Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos, gracias por estar ahí un miércoles más. Ya saben que tenemos esta cita semanalmente en la sintonía de Capital Radio. Una cita que cada miércoles entre 12 y 1 de la mañana nos permite acompañarles con muchos asuntos de interés. Hoy nos vamos a dedicar a varias cosas en su compañía. Por ejemplo, vamos a hablar de incontinencia urinaria. Vamos a intentar descubrir lo esencial en nuestras vidas y después vamos a conocer cuáles son las ventajas de contratar talento senior, es decir, trabajadores de más de 50 años. Es lo que les proponemos hasta las 13 horas aproximadamente. Gracias a todos por estar ahí. Gracias a Xavi, mi compañero que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Ya lo saben, si son compañeros de viaje de estas Palabras Mayores, una vez al mes contamos con esta sección Vidas al cuidado, gracias al Club de Cuidadores de Laboratorios Indas, un espacio dedicado a dignificar y acompañar tanto al cuidador familiar como al profesional en esa labor dura, ¿verdad?, diaria, ofreciendo formación y apoyo. Desde el Club de Cuidadores, como digo, se dedican a la formación y a ofrecer información sobre cuidados, informan sobre las situaciones que va a vivir ese cuidador, sobre el entorno, y hacen un poquito más liviano ese camino duro del cuidado diario. Por eso, como les digo, una vez al mes, pues están estas vidas al cuidado en Palabras Mayores. Hoy los consejos se van a centrar, lo decía al inicio en la presentación, se van a centrar en una problemática concreta, en el tema de la incontinencia. Y para hablar de todo ello tenemos al otro lado del teléfono a Raquel Vela, que es especialista en soporte clínico de producto de incontinencia en adultos de Laboratorios Indas. Raquel, buenos días.
¿Qué tal, Juan? Buenos días. Bueno, primero nada, encantada de estar aquí contigo.
Gracias. Que, no, gracias a ti, porque vamos a ayudar mucho a muchas personas en unos minutos, ¿verdad?
Eso esperamos, sí.
Vamos a hablar de incontinencia, vamos a contextualizar. Raquel, ¿de qué hablamos cuando hablamos de incontinencia exactamente?
Pues yo creo que lo primero de todo sería definir, ¿no?, qué es la incontinencia urinaria. Al final se define como la pérdida involuntaria de orina. Esta puede ser total o puede ser en pequeñas cantidades, pues dependiendo un poco del tipo de incontinencia al que nos refiramos. Al final, lo curioso yo creo que es que, aunque es muy común, casi no se habla de ello. Para que nos hagamos una idea, en torno a 6 millones de personas en España son incontinentes. Es verdad que el perfil de persona incontinente que conocemos no pues aumenta más en función de cuánta más edad tengamos, pero fijaos que no es solo una patología, ¿no?, que sea de personas mayores, sino que en torno a un 10-15% de personas menores de 65 años, ¿vale?, sufren incontinencia. Y aquí pues suelo lanzar normalmente una reflexión, ¿no? Vamos a pensar cuánta gente conocemos que lo diga abiertamente. Pues yo creo que posiblemente, si nos fijamos en nuestro entorno, muy poca. Al final es un tema que se lleva en silencio y con vergüenza, y la realidad es que está mucho más en nuestro día a día de lo que imaginamos. Así que nada, por eso es tan importante al final pues dar un poco de visibilidad a la incontinencia y normalizar este tema.
Vamos a hablar de cómo gestionar este problema, ¿verdad? Sobre todo pensando en esos cuidadores que tienen que afrontar esta incontinencia de la persona que cuidan a diario. Pero, Raquel, no estamos hablando solo de una patología en sí misma, sino que la incontinencia es consecuencia también de patologías muy diversas, ¿no?
Pues efectivamente, la incontinencia al final surge como una especie de síntoma, podríamos clasificarlo, asociado pues a otras patologías. Sin ir más lejos, por ejemplo, pues las mujeres somos más propensas a sufrir esa incontinencia, ¿no? Pues a raíz de los partos que podamos tener, o simplemente de los embarazos, aunque hayamos tenido una cesárea, ¿no? Al final nuestro suelo pélvico se debilita y eso puede originar una incontinencia urinaria. También puede darse la incontinencia pues en patologías un poco más relacionadas a nivel funcional, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un Alzheimer, una demencia, o si no, simplemente patologías como una esclerosis múltiple.
Ajá,
sí,
son
diferentes patologías.
Claro, son muchas las situaciones en las que el cuidador va a tener que hacer frente a esta problemática, la incontinencia urinaria. Raquel, cuando hablamos con expertos como tú, siempre dicen que hay que abordar, realizar una gestión integral de la incontinencia. ¿Traduce esto? ¿Qué queremos decir?
Pues sí, al final yo creo que la gestión integral debe ser algo que tenemos que tener como muy interiorizado cuando hablamos de cualquier tipo de patología y obviamente pues con la incontinencia también. Al final, ¿qué significa pues abordar la incontinencia de forma integral? Pues abordarla de forma global, ¿no? Al final este tipo de patologías como otra y impacta directamente la calidad de vida del usuario, ¿vale?, del paciente, y no solo afecta a nivel físico. También afecta a nivel emocional y social. Por eso es clave, ¿no?, ir más allá y analizar pues los aspectos diarios de nuestro día a día, pues como puede ser la alimentación, la movilidad de su usuario, el entorno que tiene esa persona, pues para poder realmente ofrecer soluciones que realmente pues vayan a mejorar su día a día, ¿no?
Claro,
esa patología.
Claro. ¿Qué es lo que el cuidador tiene que tener en cuenta en ese día a día? ¿Qué factores son los que tiene que tener en cuenta a la hora de hacer frente a la incontinencia?
Pues yo creo que lo primero de todo que tenemos que tener claro es qué tipo de incontinencia tenemos delante, ¿vale? Para poder así ajustar el tratamiento pues en función a las necesidades reales que pueda tener ese usuario. Al final no es lo mismo tener una incontinencia leve, ¿vale?, que esa que nos puede aparecer, por ejemplo, pues, al toser, al reír, que se puede manejar, por ejemplo, pues con una compresa de incontinencia, ¿vale?, a una ya que sea un poco más grave, en la que tengamos ya una pérdida total de esfínteres y ya se necesite pues un absorbente un poco más potente, ¿no?, que sea más específico y que se adapte también pues a esa situación y a ese usuario. Yo creo que una vez tenemos claro también el tipo de incontinencia que tenemos, lo siguiente sería mantener, por ejemplo, una correcta higiene de la piel para evitar, sobre todo, posibles lesiones, ¿vale? Al final, las temidas dermatitis, ¿no?, de pañal. En este punto también es importante asegurarse de elegir bien el tipo de absorbente, lo que hablábamos, ¿vale? Porque al final, pues en función del tipo de potencia, tipo de paciente, tenemos unas opciones u otras. Al final, es lo que nos va a acompañar en nuestra incontinencia. Y tenemos que valorar pues o elegir aquel que más nos cuide, ¿no?, y nos proteja en nuestro día a día. Y por último, yo creo, y no menos importante, pues mantener la dignidad y la autonomía de esas personas con incontinencia, ¿vale? Sobre todo esto es un punto que tenemos que tener en cuenta que somos cuidadores, ya que la incontinencia, como hemos hablado, pues puede afectar mucho no solo físicamente, sino también a nivel emocional. Así que yo creo que eso englobaría un poco pues las gestiones, ¿no?, diarias que tenemos que tener en cuenta en la incontinencia.
¿Estamos hablando de un problema que tiene solución o que no la tiene?
Pues la incontinencia sí tiene solución, ¿vale? Así que vuelvo a repetir, animo a todo el mundo que tenga incontinencia, aunque sea una pérdida leve, que acuda a su centro de salud y que los ponga para intentar buscar soluciones. ¿Qué hablamos de eso? Que la incontinencia no es algo definitivo, ni algo a lo que haya que resignarse, ¿vale? Al final, lo que hablamos es clave detectarla a tiempo, pues para darle la importancia que tiene, porque en muchos casos, por ejemplo, pues se puede mejorar incluso solucionarse. ¿Cómo puede, o sea, qué opciones tenemos? Pues, por ejemplo, desde los famosos ejercicios de Kegel, ¿vale?, a tratamientos farmacológicos, o en algunos tipos de cirugía, pues, en algunos tipos de incontinencia, pues está, se puede plantear una cirugía, ¿no?, que revierta el síntoma. Y luego, pues también, obviamente, hay ocasiones en las que no queda más que convivir con ella. Por eso, pues lo que hablábamos antes, ¿no?, la importancia de contar con un buen absorbente que nos dé seguridad, comodidad y también nos permita mantener una vida lo más normal posible.
Todo para conseguir esa normalidad, como dices, Raquel, todos estos consejos que tú nos has dado en estos minutos y muchísimos más, están presentes en ese club, en el club de cuidadores. Es una herramienta útil, ¿verdad?, para todos aquellos que tienen a su cargo una persona y tienen que cuidar de esa persona, de ese familiar en cada día.
Pues sin lugar a dudas, efectivamente, la herramienta del Club del Cuidador es el poder, como digo yo, ¿no? Tener toda la información pues a un clic, pues te puedes encontrar desde cursos en los que te puedes formar, luego también te puedes encontrar el manual del Club del Cuidador, que como digo yo es como una mini biblia, ¿no? En la que te dice pues desde cómo comer, cómo, o sea, cómo dar de comer, cómo dar medicación, pues cómo tienes que hacer los cambios posturales de ese usuario, etcétera. Está súper bien explicado y al final pues nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. Y aparte también la suerte, que una de las cosas que pasan los cuidadores, que a veces nos vemos un poco solos en nuestro día a día y bueno, pues ahí puedes encontrar una red de apoyo en la que apoyarte, ¿no? Nunca mejor dicho.
Claro, eso es importantísimo, ¿no? No solo recibir esos consejos, sino sentir que no estás solo en esa tarea.
Efectivamente.
Pues yo voy a repetir la web de Club de Cuidadores, www.clubdecuidadores.com. Ahí van a encontrar los oyentes información, consejos, esa red de apoyo de la que nos habla Raquel Vela hoy. Clubdecuidadores.com para afrontar el camino del cuidado diario, bueno, pues de otra manera, ¿verdad? Buscando el mejor cuidado siempre, tanto del propio cuidador como de la persona a la que se cuida. Pues Raquel Vela, especialista en soporte clínico de producto de incontinencia en adultos de Laboratorios Indas, que no lo he dicho, pero que además es enfermera, que de esto sabe. Te agradezco mucho, Raquel. Yo te lo decía al inicio y creo que es así, ¿eh? Que con estos consejos, con tus palabras, hemos ayudado a personas que nos están escuchando y que tienen que afrontar esa incontinencia urinaria de la persona a la que cuidan. Muchísimas gracias.
Nada, Juan, muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer. Y pues para todos los oyentes, que le demos visibilidad a la incontinencia, que es bastante importante. Un saludo.
Un abrazo grande.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
¿Dónde bastaba mirar al cielo el infinito? Con su rosa frágil aprendió a cuidar. Y en cada estrella la volvió a recordar. Dibujó corderos en la inmensidad.
Aquellos oyentes de cualquier edad, que imagino que en la infancia, que es cuando uno tiene el primer acceso al libro, ha leído El Principito, están escuchando la canción y seguro que lo han reconocido. Vamos a hablar de un libro que nos vuelve a llevar aquel libro, al Principito. Es un libro que ha escrito Manuel Coronado, En busca de lo esencial. Que recoge las enseñanzas del Principito. No nos va a dar tiempo a hablar de todas, tampoco queremos que nos dé tiempo a todas, porque lo que hay que hacer es leer el libro. Y ya voy a saludar al autor. Él es, como digo, Manuel Coronado. Es médico en Sevilla, diplomado en magisterio y licenciado en medicina y psicología clínica. Manuel, buenos días.
Buenos días, Julia. ¿Qué tal? Es un placer.
Gracias por estar ahí, porque, claro, es a uno le, en cuanto ve la portada del libro, lo primero que despierta en uno es ternura.
Sí, la verdad es que ese Principito es el arquetipo del niño interior que desterramos en algún momento o dejamos por el camino en algún momento de nuestra caminar con la edad, etcétera, etcétera. Pero es el arquetipo que representa, pues sí, esa ternura de niño que evidentemente te necesitamos recuperar, ¿no?
¿Cómo le marcó a usted personalmente la lectura del Principito? Imagino que en la infancia.
Pues no lo leí en la infancia. Yo lo leí ya, digamos, pues la primera vez que lo leí fue con 34 años. La verdad que descubrí el Principito, o por lo menos ya tenía idea de, o conocimiento, pero no lo leí a fondo, digamos, tranquilo, bien, hasta esa edad. Luego, posteriormente, bueno, pues a través de crisis personales, el avión se abría, caes en el desierto, lógicamente, pues me acordé de esa símil, de esa alegoría, y volví a leerlo un par de veces más. Entonces me di cuenta que el Principito tenía, bueno, pues que no era cualquier cosa, que es un libro que no es solamente un cuento, sino que también es una novela corta o tiene lenguaje poético, pero también va más allá. Hay varios niveles de lectura. Tiene un lenguaje psicológico, tiene un nivel de lectura incluso filosófico, incluso yo diría más, ahondando un poco más, hasta ciertamente hay un matiz hasta esotérico, ¿no?
Ajá. ¿Por qué era necesario poner sobre el papel estas enseñanzas del Principito, Manuel?
Porque el Principito tiene una característica primordial. El Principito es un personaje que viene a la Tierra a aprender, es decir, él sale de su planeta, digamos, mediante una conducta evasiva, huyendo de un problema que tenía con su rosa por las heridas con las espinas, y él sale de su planeta para hacer amigos y para aprender. Viene aquí para aprender y digamos, necesita ser transformado, es un cambio, un nivel superior de conciencia para darse cuenta del valor que tiene las cosas que él ha dejado en su planeta y poder volver. Entonces, esa transformación que el niño va teniendo, la va traduciendo en lecciones de vida y se lo va, digamos, mostrando al adulto. A mí entonces lo que me llamó la atención es que no es el adulto el que enseña al niño, es que es el niño el que enseña al adulto.
Ajá. Es ese niño que además, bueno, esto también lo oímos mucho, Manuel, es ese niño que no hay que perder nunca, pero que con el paso de los años se va diluyendo, ¿verdad? Y va restando muchas cosas a lo largo de la vida.
Sí. Yo creo que a medida que vamos, digamos, creciendo en edad, o digamos, aumentando en la cronología, porque bueno, no es lo mismo edad que madurez, y a veces lo confundimos, ese dato, igual que confundimos progreso con civilización. El libro, en cierto modo, está escrito con esa doble direccionalidad, de manera que es una crítica que hace a su tiempo, es decir, la civilización que estaba viviendo el autor, estaba en plena guerra mundial y además él tenía sus crisis personales con su pareja y otras cosas, pues bueno, después primeramente una crítica a la civilización sofisticada y contradictoria que estaba viviendo, porque él se preguntaba, bueno, estamos aquí con las máquinas, que los ingenieros tan inteligentes con estas mentes mecánicas, pero la pregunta que se hace es, ¿dónde hemos dejado lo espiritual, ¿no? A partir de ahí él saca una conclusión, esta civilización es idiota. O sea, es una crítica que escrita en el año 42 y que sigue igual de actual en el presente. En segundo lugar, aparte de la crítica que hace a su civilización, es, digamos, una forma de poner las claves de forma de alegorías para entender el propio mundo personal, ese mundo donde la infancia ha sido relegada, digamos, tras ese formalismo de una lógica a veces incomprensible, y bueno, y la lección que podemos sacar prácticamente o básicamente es que seguimos sedientos de la vida de un lado para otro, cuando dice los hombres están desarraigados, orientados a una vida superficial, es decir, hacia la superficie, pero hemos olvidado las raíces y por lo tanto al estar desarraigados el viento nos lleva de uno para otro, objetivos insulsos, conectamos con una vida sofisticada, desordenada incluso, el desenfreno, incluso con la inconsciencia, el afán desmedido, las prisas, falta de objetivos sinceros, yo qué sé, el consumismo, bueno, pues todo eso hace que es un precio que pagamos por la civilización y al final pues nos damos cuenta que estamos pasando de una forma que no es lo esencial, es una vida totalmente caótica y vacía. Entonces necesitamos conectar con esta esencia que hemos perdido a lo largo del camino y sobre todo recuperar esas relaciones significativas que es lo que realmente hemos trastocado en lo que son los valores y las raíces.
¿Estamos a tiempo de reconducir esa situación? ¿Estamos a tiempo de realizar esa búsqueda de lo esencial?
Siempre estamos a tiempo. Es decir, lo que hay que tener, la primera parte, la primera principio de disponibilidad, es decir, el adulto nos hemos acostumbrado a vivir mediante la lógica, lo tenemos que explicar todo, explicar lo que sentimos, explicar las cosas, explicar las situaciones, explicarnos a las personas, prejuzgarlas, tenemos que explicar todo. La lógica, y a veces se resulta contradictoria e incomprensible, tenemos que explicarlo todo. Entonces, ese símbolo de la lógica que explica solamente lo que es, pero no lo que puede llegar a ser, porque para eso se necesita la creatividad y la imaginación. Entonces, esa lógica es, digamos, representada por el sombrero. El dibujo que hace el niño al principio es un sombrero donde el niño ve una boa y ve un elefante dentro, y el adulto solamente puede ver o es capaz de ver el sombrero. Entonces tenemos que ser capaz, digamos, la condición de ser capaz o de atrevernos o de querer quitarnos el sombrero para realmente, pues, traspasar ese límite de las circunstancias, o más bien de las apariencias, de los protocolos, del legalismo, del formalismo, incluso de lo políticamente correcto, para llegar a conectar pues con ese interior que, lógicamente, la vida que llevamos es superficial porque está orientada hacia el exterior, pero necesitamos parar, y siempre hay tiempo de parar, siempre que se quiera, evidentemente. Uh-huh. Hay que estar dispuesto a quitarnos ese sombrero, esos aprendizajes aprendidos de adulto, y volver a conectar con el niño. Siempre hay tiempo, siempre que uno quiera, claro que sí.
Además, ese niño está ahí, ¿verdad? Que
claro.
Que no se ha ido, sigue ahí. El Principito es un personaje muy peculiar, evidentemente, es un niño preguntón, ¿eh? Pregunta sí. Mucho. ¿Cuál es el poder, Manuel, de las preguntas?
El niño tiene una característica, que pregunta mucho, pero no responde a las preguntas que se le hace. Es decir, el niño tiene una gran curiosidad por aprender. El poder de las preguntas, igual que los dibujos, es que nos conectan con nuestro interior. Es decir, si nosotros no nos hacemos preguntas, realmente vamos a vivir en piloto automático. No nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. No sé, esto es lo que hay que hacer. Y hay personajes en el libro que lo representan como el farolero. ¿Cuál es la consigna? Esta. ¿Y por qué lo hace? No sé, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, hay que hacerlo, y al final acaba quemado. Es decir, y así todo. Entonces, las preguntas nos permiten parar, reflexionar, darnos cuenta, y es la puerta a la conciencia. Es decir, si no nos preguntamos, no podemos adquirir mayor conciencia. Podemos, bueno, desarrollar vías del progreso en las nuevas tecnologías que hay ahora, pues muchas situaciones de decir vamos hacia adelante en ese sentido, pero sí, aumenta la ciencia, pero no la conciencia. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el desfase. ¿Cómo entramos en la conciencia? Haciéndonos preguntas. Otro tema sería el hecho del dibujo. Es una situación proyectiva donde el inconsciente se abre, etcétera, pero eso es otro tema. Pero las preguntas nos permiten abrirnos al inconsciente, pero sobre todo al nivel de conciencia, y tomar conciencia de las cosas para dejar de vivir en piloto automático, y lógicamente para ser más auténtico, llegar a ser más uno mismo y no, digamos, vivir con las cosas que nos impone el sistema o la sociedad, donde no tienen nada que ver con nuestro propio significado personal, ¿no? Incluso.
Hay una frase que del libro que voy a utilizar, claro, en esta búsqueda de lo esencial tenemos, Manuel dice, convertirnos en cazadores de tesoros. Uh-huh. Tal cual, es así.
Sí, bueno, en verdad el tesoro, o sea, si somos capaces de quitarnos el sombrero y ver más allá de las apariencias, y no pensar desde la lógica solamente, sino utilizar los recursos interiores del niño, la creatividad o la imaginación o la intuición o la fe o esa reflexión guiada también por esa reflexión que hablábamos antes. Y, pues entonces vamos a entender que hay, todo tiene un tesoro escondido, es decir, todo tiene algo que es invisible, que podemos llegar a esa esencia, pero para eso pues tenemos que, lo que decíamos antes, quitarnos ese sombrero. Si no, una característica del adulto que se ve en el aviador cuando está en el desierto y tiene el avión averiado, y bueno, el agua está escaseando y esto es muy característico del adulto, pues, oye, no voy a poder, ¿no? No tengo sed, voy a morir de sed. Es decir, el adulto entra automáticamente por ese piloto automático y eso no plantearse, no parar y preguntarse, pues entramos en un negativismo, eso de ahí nos lleva pues a un victimismo y al final lo que estamos viendo a través del sombrero simplemente es, bueno, pues las limitaciones, los no puedos. Es decir, ahí entonces si nos enfocamos en las limitaciones solo vamos a ver el desierto. Pero si nos centramos en las posibilidades, pues ahí podemos encontrar pues estos tesoros ocultos, escondidos, o esos pozos incluso, que decía el principito cuando el adulto le dice, no puedo, no sé qué, pues el niño le dice, bueno, vamos a buscar un pozo oculto hasta que lo encuentra, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante esa parte.
La verdad es que es un libro como este que ha escrito Manuel Coronado para leer. No es necesario leerlo del tirón, Manuel. Hay que leerlo con calma, por partes, asimilando muy bien lo que nos cuenta en cada uno de los capítulos, ¿no?
Sí, nosotros estamos acostumbrados, esta sociedad nos acostumbra a vivir con prisa, a vivir siempre corriendo, objetivos que no tienen nada que ver a lo mejor con nuestra esencia interior, pero vamos siempre detrás de incluso de cosas que nos llevan al afán, al estrés. Y entonces, para realmente cumplir eso, pues conseguir eso, necesariamente tenemos que parar, porque ahí vemos, el libro no se puede leer a prisa, porque tenemos que darnos cuenta de las cosas. Y lo vemos en el principito, cuando llega a hacer algo importante, el principito se sienta. El principito se sienta para mirar la estrella, a ver cuál brilla para ti, y el principito se sienta cada vez que... Entonces eso de sentarse el principito es indicativo de que nosotros, para poder reflexionar adecuadamente, tenemos que parar, tenemos que sentarnos y dejar un poco esa... o desacelerar y dejar esta vida tan estresante en ese sentido, que no somos capaces ni de pararnos a contemplar, bueno, pues lo efímero, ¿no? Como decía, una puesta de sol o un momento simplemente con algo que para nosotros significa algo, aunque sea insignificante, como el dibujo del niño que se entregó a su tesoro, o la muñeca de trapo que el niño, bueno, pues realmente es feliz con eso porque pues se entrega a su tesoro, pero para eso hay que parar. Hay que dejar que el tiempo no tenga esa media que nos hace de medir el tiempo, de correr, y hacer pausas, ya como decimos, no solamente reflexivas, que pueden ser más o menos liberadoras, sino pausas contemplativas, y eso nos da también un mayor significado a nuestra vida y nos hace pues sentir mejor, ¿no?
Una pregunta algo más personal, Manuel, si me permite.
Sí.
Decía, con 30 y algo años descubrí este libro del Principito. Son muchas las reflexiones a las que invita el libro, evidentemente, son muchas las imágenes que aparecen, pero ¿qué parte de ese libro, del Principito, fue el que le pegó ese pellizco en el corazón de forma más notoria?
Bueno, en principio yo creo que fue la parte que a todo el mundo, ¿no? Es decir, fue la del zorro cuando aparece y le da la lección fundamental, que no solamente es la de busca lo invisible, hay que buscarlo con el corazón, etcétera, etcétera, buscar lo esencial, sino que es la parte anterior que te enseña el zorro, que es muy interesante, que es la domesticación. Es decir, si tú cuidas de alguien, tú te tienes que responsabilizar de ese cuidado. ¿Por qué? Porque una lección muy importante en el Principito es que él amaba a su rosa, pero no sabía amarla por su juventud. Entonces, el zorro le enseña de que la vinculación afectiva, primero, hay que tener una vinculación afectiva, y luego te tienes que responsabilizar de esa rosa que tú cuidas. No solamente por el cuidado, sino porque te tienes que hacer responsable. De esa parte, antes de llegar a la búsqueda de lo esencial, es esencial realmente para luego ver que los valores o la responsabilidad es fundamental a la hora de que tú puedas buscar lo esencial. Sin responsabilidad no vas a encontrar lo esencial. Eso es una puerta realmente para vivir la vida auténtica, ¿no? ¿no? Es decir, muchas veces en la sociedad moderna, que ya no es moderna, ya es posmoderna, lo que ayer fue verdad hoy puede ser mentira, y realmente pues estamos acostumbrados a vivir sin esos valores que realmente se vienen a través de la responsabilidad. Si no hay responsabilidad, la libertad que creemos pues se convierte en libertinaje, lógicamente.
Hoy queríamos invitar a los oyentes a buscar lo esencial con las enseñanzas del Principito, que ha escrito Manuel Coronado, un libro, un viaje que ayuda a reconciliarse con el tiempo, a habitar el presente, a comunicarse de verdad, a reconocer el valor de la amistad auténtica, a descubrir la grandeza de lo pequeño, a volver a pilotar la vida de cada uno desde el corazón. Manuel Coronado, ha sido un placer charlar con usted. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Recibo un abrazo.
Gracias, encantado. Buen día. Adiós.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Hace 4 décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos 4 décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
La puerta abierta. Aire susurrándome al oído. Nubes transparentes. Cielo aún con luz. Pareces dormido. Espero ver tus 1000 estrellas cada noche antes de irme a la cama. Antes de cerrar los ojos y que me arropes con tu niebla, tú que brillas tan cerca, mi hermana. Ya no sé qué pensar. Son tus besos que me lanzas desde el cielo, de mentira o de verdad. Simplemente espero para abrir los ojos de madrugada, para encontrarme contigo y beberme ese café que espera sin pedirme nada. Sentado en la isla desierta, las manos cruzaron el aire, esperando la nube blanca y abierta, sentado, bebiendo el agua de los cocos como sudor de sirena, ola sin más. Las voces templadas fueron eco en la piedra y mis pies en la arena una firma sin libro que editar. ¿Qué momento es uno solo? ¿Cuántos los ojos sin estar? Quiero beberme las páginas, las blancas hojas del árbol que nunca dejé de amar.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Vamos a seguir avanzando, vamos con esta última parte del programa. Lo decíamos al inicio también, queríamos conocer cuáles son las ventajas para las empresas de contratar talento senior, de contratar trabajadores pues mayores ya de 45, 50 años. Todo esto viene a colación de un informe, un estudio, una encuesta que ha publicado Harvard Business Review, que señala que sigue existiendo discriminación por edad en el ámbito laboral. Es uno de los entornos claramente en el que se produce ese edadismo, ¿no? La discriminación por edad. Desde una fundación, desde la fundación Talents for People Solutions, han hecho un análisis muy detallado de esta encuesta y argumentan razones para contratar a estas personas más mayores, a los trabajadores más mayores en las empresas. La fundadora de la fundación, valga la redundancia, que además es especialista en recursos humanos, es Lucian Rabello. Lucian, buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirme.
No, gracias a ti. Antes de hablar, si quieres, de esta encuesta, vamos a explicarle a los oyentes qué es esta fundación.
Perfecto. Esta fundación Talentsphere es una como una fundación intelectual, ¿no? Que yo soy ejecutiva de recursos humanos hace más o menos 20 años y resolví tener un espacio para creativo y de pienso, ¿no? Para poder compartir muchas ideas y reflexiones del mundo de recursos humanos de una manera accesible. Y también hablar específicamente de la cuán rico es tener diversidad de todas las naturalezas en las empresas, en ambientes laborales. Uh-huh. Raza, género, de dónde vienes y también tu generación, ¿no? O sea, esa es mi DNA, vamos a decir, de Talentsphere.
Claro, porque es verdad que se da ahí una clarísima contradicción. Hablamos mucho de inclusión, de diversidad en todos los ámbitos, también el laboral, pero por otra parte se constata que sigue existiendo esa discriminación por edad en este ámbito.
Sin duda, todavía existe, desafortunadamente. Estamos como profesionales de recursos humanos trabajando fuertemente para cambiar un poco esta mentalidad de los decisores de las empresas, ¿no? E influenciar positivamente la cultura organizacional para que eso reduzca a cero, ¿no? O sea, ese es nuestro sueño. Y otros aspectos también, ¿no? No solamente la edad y promover el intercambio entre generaciones, pero también otros aspectos de diversidad. Pero sin duda hay un trabajo muy fuerte, no solo de los profesionales de recursos humanos, pero también de los gestores, decisores que contratan en el mercado laboral a cambiar este escenario, ¿no? Esta es nuestra lucha y también nuestro trabajo en concientizar y reducir esto al máximo. Y obviamente, ¿cómo haremos esto? Trayendo un poco las ventajas, ¿no? De contratar, claro, personas más experientes y personas con una jornada de conocimiento bastante valorosa. O sea, hay muchas ventajas.
Hay
en
muchas.
Este movimiento.
Vamos a comentar, Lucian, alguna de ellas. Por ejemplo, desde la Fundación habláis que una de las ventajas clara de contratar a este grupo de personas, al talento senior, lo vamos a llamar así, tiene que ver con la capacidad que tienen de gestionar las crisis con su inteligencia emocional.
Perfecto. Estas personas traen una experiencia bastante valorosa, ¿no?, para las empresas, porque han pasado por muchos escenarios, muchas adversidades, muchos escenarios de incertidumbre, y eso trae obviamente un aprendizaje de cómo gestionar tus emociones, cómo ser productivo en estas situaciones, ¿no? Y eso también obviamente te trae más madurez, más calma bajo presión, ¿no? Eso obviamente también te trae una maestría cómo gestionar los conflictos, evitando decisiones precipitadas y motivadas por la ansiedad. O sea, eso trae para las empresas una sensación de puerto seguro, ¿no? O sea, uh-huh, más estabilidad y mucho más maestría y sabiduría en este ambiente laboral.
Otra de las ventajas que veis desde la fundación a esta contratación tiene que ver con la rotación del personal. ¿Cómo argumentamos que contratando este talento senior se reduce esa rotación?
Ya, yeah, sin duda. Porque las generaciones jóvenes o que vemos actualmente tienen mucha ansiedad de cambios, ¿no? O sea, aprender con el cambio y siempre traen ciclos muy cortos, ¿no? De proyectos, de cambios laborales, y eso trae una instabilidad muy fuerte para las empresas, para el ambiente laboral. O sea, no se puede, por ejemplo, delegar un proyecto a largo plazo a estas generaciones. O sea, se puede, pero hay mucho receo, mucho miedo de las empresas en hacer estas delegar proyectos complejos y de larga duración. Eso no pasa con los talentos seniors, ¿no? Porque son personas que tienden a estar más tiempo, a tener ciclos más largos de construcción, de productividad, y eso obviamente hace con que las empresas pueden retener este capital intelectual, ¿no? De las empresas. Entonces, eso obviamente reduce mucho los costes recurrentes a turnover, a rotación, ¿no? Y constantes formaciones. Entonces, es una rueda que trabaja a favor de las empresas cuando contratan talento seniors. O sea, eso es algo que incentivamos mucho a las empresas, encorajamos mucho a las empresas a hacerlo.
Y otro de los beneficios de este tipo de contratos, según vosotros, tiene que ver con la mentoría y el entrenamiento de las generaciones o los trabajadores más jóvenes.
Exactamente. Porque como había dicho en el principio de la entrevista, estos profesionales traen un conocimiento muy maduro, muy muy consistente, ¿no? Y tienen una tendencia muy fuerte a pasar estos conocimientos, ¿no? O sea, le agrada muchísimo a esta generación y talentos seniors enseñar los otros profesionales basado en su experiencia. Y eso configuramos un proceso de mentoría, ¿no? Entonces, a partir de un proceso de mentoría, podemos entrenar y preparar el equipo a partir de este conocimiento de los talentos seniors de una manera mucho más fluida, mucho más integrada con la cultura empresarial. O sea, eso es que también defendemos y también vemos como un ventaja bastante, bastante consistente para las empresas contratar talentos seniors. Ese intercambio que también incentivamos a ser intergeneracional, ¿no? Acelera mucho el desarrollo de jóvenes talentos y también refuerza los valores corporativos, actuando como un motor de la formación continua, y este ciclo entonces trabaja naturalmente, ¿no? De una manera muy fluida.
Claro, diferentes generaciones en una misma empresa se enriquecen las dos partes, evidentemente, los jóvenes y los seniors.
Exactamente. Y claro, también tiene un punto muy importante aquí, que es no son todas las empresas que están preparadas para trabajar y extraer el mejor de una interacción entre generaciones diferentes, ¿no? O sea, necesitamos mucho trabajar esta cultura organizacional para que sí tenga un ambiente favorable y que valore los más experientes y también la energía jovial, ¿no? De la nueva generación y con todos los conocimientos de tecnología, inteligencia artificial y todo esto, ¿no? O sea, tendremos que tener un ambiente muy, muy favorable a este intercambio. Si no, tendremos problemas, conflictos y improductividad. Eso es un punto muy importante para que esta interacción y intercambio funcione muy bien.
Hombre, importante es que estemos hablando, ¿verdad, Lucián, de todo esto hoy? El camino es muy largo, queda mucho camino por recorrer, pero es importante que ya las cosas estén poniendo sobre la mesa. Hemos hablado de tres ventajas, pero seguro que vosotros desde la Fundación habéis visto muchas más en ese informe que mencionábamos al principio.
Sin duda, hay muchas otras y dependiendo de cada segmento y de cada industria vemos otras ventajas, otros beneficios, pero también imagino que no solo la inclusión, ¿no?, de otras generaciones y generaciones diferentes en un ambiente de trabajo trae no solamente una conciencia social, ¿no?, pero también una conciencia de que así las empresas pueden contribuir mucho más para el mercado y también para sus clientes, obviamente, a partir del conocimiento y intercambio entre esas generaciones, que es muy valorosa. Pero también es un trabajo de productividad. O sea, no es un trabajo social y mucho menos solamente un trabajo de bondad, ¿no? Incluir cualquier tipo de diferencia. Y sí, un trabajo de entender que a la productividad las empresas se benefician muchísimo con esta interacción.
Alguien que nos esté escuchando puede estar pensando, Lucián, bueno, pero ¿en todas las empresas es posible incorporar ese talento senior, como tú nos estás diciendo?
No, imagino, es deseable,
sí,
pero no es posible, ¿no? Porque hay muchas empresas que no tienen esta conciencia o esta cultura muy bien trabajada. Es decir, si tenemos un equipo directivo de decisores que no tienen esta conciencia y valoren verdaderamente esos talentos seniors, con políticas de reconocimiento salariales muy equiparadas, muy justas, eso no funcionará, ¿no? Entonces, yo siempre, a partir del Talent Sphere, siempre hablamos de que antes de hacer cualquier acción de contratación o de diversidad, tenemos sí que mirar y trabajar la cultura organizacional. ¿Cómo está esta cultura de esta empresa? ¿Cómo están las políticas internas? ¿Hay justicia en la cuestión salarial? ¿Hay políticas, incentivos que atienden a la necesidad de talentos más seniors? ¿Beneficios que atiendan esta comunidad, esta población, ¿no? O sea, este estudio anterior es tan más importante do que salir contratando solamente por contratar, ¿no? Uh-huh. Esta conciencia es muy, muy, muy importante que se invierta tiempo, energía y también recursos financieros de las empresas en esta dirección.
Esa conciencia, tú como experta en todo esto, sobre todo en recursos humanos, ¿podemos decir que ha evolucionado positivamente en los últimos años?
Sin duda sí. Vemos empresas más conscientes de esto. También muchos, por ejemplo, muchas encuestas, ¿no?, y estudios en esta dirección, porque la diversidad es un tema hoy que es también no solo, como dije anteriormente, social, pero también de inclusión de las empresas en el mercado, ¿no? O sea, una empresa responsable en este aspecto gana más clientes, tiene más inclusión en el mercado, tiene más participación económica, ¿no?, en su segmento. Entonces sí, vemos muchos estudios, muchas políticas adaptadas para talentos más maduros, entrenamientos para incluir esta generación en tendencias tecnológicas. En fin, hay muchas iniciativas en el mercado que sí nos enseña un escenario mucho más positivo, ¿no?, para los próximos años.
Antes de despedirnos, Lucián, claro, estamos hablando de toda esa conciencia, de todo ese avance que se ha producido y lo hemos centrado evidentemente en el mundo laboral, pero a medida que se va avanzando en ese mundo laboral, se avanza a nivel social a conseguir una sociedad con menos discriminación, en este caso, que es lo que nos ocupa, por edad, con una sociedad más diversa y más inclusiva. Es decir, que lo que ocurre en el mundo laboral tiene también su transposición más allá de la empresa.
Absolutamente, sí. Porque también esos talentos más maduros, como llamamos también, y más experientes, son consumidores, ¿no? Son consumidores, son parte de la sociedad y una gran parte de la sociedad. Es decir, tenemos que reconocer esta participación y adaptarnos en el mercado laboral con prácticas y con todo un ambiente favorable para este intercambio y esta diversidad. Entonces, hay dos contextos muy claros aquí, el social y el laboral, sin duda.
Pues ha sido un placer, ha sido un placer saludar y conversar, conocer todas esas ventajas, esas razones para contratar al talento senior en las empresas y cómo todo contribuye a empresas más diversas, más inclusivas, a una sociedad más para y de todos, con la fundadora de Talent Sphere, esta experta en recursos humanos, Lucian Rabelló. Lucian, ha sido un placer, de verdad. Recibe un abrazo enorme.
Igualmente, muchísimas gracias por tenerme y un incentivo a todos los talentos maduros que sí, que no paren su proceso de aprendizaje, de productividad. Eso es salud mental y física.
Un
gracias
abrazo.
Por tenerme.
Gracias a ti, un abrazo.
Todo parece que es ayer, es porque el tiempo vuela y no se frena, y se va y se va, y no hay manera de robar un instante que me pueda permitir estar más tiempo así.
Estamos intentando robarle tiempo al tiempo, como dicen estos chicos de Café Quijano. Ha sido un placer poder compartir un día más este tiempo de radio en Capital Radio, estas palabras mayores con todos ustedes. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Gracias a mi compañero, a Xavi, que ha estado dirigiendo la nave hoy. Gracias de nuevo. Hasta la semana que viene. Sean felices.
Solo sé que es infinito lo que siento, y doy gracias por tenerte, y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Imaginé que yo pudiera estar así de enamorado y sentir que hoy ya solo es un ayer. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento, y doy gracias por tenerte, y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo. Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo. Cada día, cada noche es un momento. Se escapa y no le robo tiempo al tiempo. Solo sé que es infinito lo que siento, y doy gracias por tenerte, y solo pienso a ver cómo le robo tiempo al tiempo.
Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio.